Son las 7, las 6 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes 26 de noviembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El día se presenta con la resaca del Brexit y Gibraltar. Ya sabes que Sánchez presentó el tema como si, gracias a su gobierno, se fuera a resolver el Tratado de Utrecht. Bueno, al final, quien mejor ha resumido lo que ha pasado es la presidenta lituana, Dalia Grybauskaitė. Así se llama, ¿eh? Bueno, ha puesto el dedo en la llaga. Sin ningún pudor, con algo de humor, dice, al ser preguntada sobre Gibraltar, dijo: hemos usado un truco. Prometimos prometer. Quédate con esa idea porque por ahí va la cosa. Ahora te voy a contar el paso a paso de lo que está ocurriendo hoy. Theresa May, que se juega el puesto, se ha reunido esta mañana con sus ministros y luego ha intervenido en el Parlamento británico para explicar el acuerdo. May tiene hasta el 12 de diciembre para que sus señorías aprueben lo que se ha traído de Bruselas, y no lo tiene fácil porque a día de hoy no cuenta con apoyos suficientes. La oposición no está por la labor. Jeremy Corbyn, líder de los laboristas, ya ha dicho que es un fracaso miserable. Pero es que dentro de su propio partido muchos piensan lo mismo. Al menos 90 parlamentarios conservadores, unos por un lado y otros por otro, han dicho que rechazarán un acuerdo que deja al Reino Unido en peor situación de lo que estaba. Conclusión: si el Parlamento de Westminster no aprueba el acuerdo, tenemos un problema y gordo, porque Reino Unido y Bruselas romperán, sin condiciones, sin reglas, sin compromisos, de cabeza al caos. Un caos que nos afectará doblemente, porque a nuestra condición de socios europeos se une Gibraltar, una china en el zapato desde hace 300 años. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, pues un documento de la Unión, firmado por Juncker, Tusk y el embajador británico, que dice que con el Reino Unido fuera, aquellas cuestiones que afecten a Gibraltar las tendrá que negociar España con Londres. Hay quien dice que esto es papel mojado. Entre ellos, el expresidente Aznar.
Y es muy difícil de explicar también que se les pueda vender a los españoles como un gran éxito de consecuencias históricas el que España, ni ante el Reino Unido, ni ante la Unión Europea, haya dado un solo paso más que la situación que tenía en relación con Gibraltar. Y es muy difícil de explicar y de tener que decir que no.
El ministro de Exteriores, Josep Borrell, no comparte la opinión de Aznar. Borrell dice que sí, que lo firmado tiene valor jurídico.
Claro, decir que eso no tiene ningún valor, pues es vivir fuera de lo que son las prácticas diplomáticas y la manera como se trabaja en la Unión Europea para llegar a acuerdos.
Bueno, por si hubiera dudas, May ha dicho esta tarde que España no ha conseguido lo que pretendía. En definitiva, el Reino Unido seguirá con su soberanía sobre Gibraltar y España con una promesa de futuro. La sensación es que hemos perdido una ocasión que ni pintada. Por lo demás, dos noticias de este lunes que encontramos en los tribunales. En primer lugar, arranca el juicio por la salida a bolsa de Bankia. Esto no es lo de las tarjetas, ¿eh? No. Este asunto, te cuento una novedad y dejo una pregunta en el aire. La novedad es que la Fiscalía, que ahora solo acusa por estafa a Rato, Olivas, Verdú y a Fernández Norniella, cree que cambiará, que va a añadir el delito de falsedad a los 26 exdirectivos restantes. Y la pregunta, ¿están todos los que deberían estar en el banquillo? Porque es verdad que Bankia salió a bolsa con estos señores dirigiendo la caja, pero ¿y los reguladores que aprobaron la operación? El Banco de España, la CNMV, andarán. La segunda cuestión, también de tribunales, hablamos del procés. Poquito, ¿eh? No justo. La Fiscalía se opone a recusar a Marchena, que es quien va a juzgar el caso. Esto lo pedían Junqueras and Company. Claro, si te acuerdas, querían recusarlo por sus vínculos supuestos con el PP tras aquel WhatsApp del portavoz del Senado, por cierto, que ya le vale. Ah, una cosita sobre Cataluña, que también es interesante. Cientos de médicos han protestado hoy en Barcelona por la sobrecarga de trabajo. No sé, idea. A lo mejor Torra, Puigdemont and Company deberían preocuparse por, no sé, cosas menores como la sanidad en lugar de gastar dinero en embajaditas y en el proceso. Pero en fin, es una observación. Un par de apuntes más desde el exterior. El primero, el presidente ucraniano decreta el estado de excepción tras el apresamiento de 3 buques ucranianos por parte de Rusia. Ojito, que cuando hay demostración de fuerza, Putin siempre gana. Y la segunda, no le estamos prestando la atención que merece y durante esta linterna lo vamos a hacer. Un pesquero español rescató el pasado jueves a 12 inmigrantes frente a Trípoli. Están a 80 millas de Libia y no les dejan desembarcar, ni en Italia ni en Malta. La solución, al parecer, sería regresar a Libia. Imagínate la que van a montar los subsaharianos. Y la verdad es que, en fin, Matamoros, Juan Carlos y yo tuvimos la ocasión de sobrevolar aquella zona hace unos meses. Y cuando hemos oído la noticia, me he visto en aquel avión del Ejército del Aire. Y de verdad, es para estar ahí, ¿eh? Ahora noticias.
Expósito, la linterna.
Tras cerrar el acuerdo con la Unión Europea, Theresa May busca convencer a su Parlamento. Una tarea que no va a ser fácil. A día de hoy no tiene los apoyos y hay quien le ha pedido que vaya pensando en un plan B. Sobre Gibraltar, ha declarado que el Reino Unido no ha cedido nada. Londres, Iván Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes. Theresa May volvía al Parlamento Británico a explicar lo acaecido en Bruselas y en su discurso ante la Cámara no podía faltar su mención a Gibraltar. La primera ministra británica ha vuelto a repetir que su posición sobre el Peñón no ha cambiado ni cambiará y ha asegurado, citando al ministro de la Roca, Fabián Picardo, que el gobierno español fracasó en su intento de modificar el texto del acuerdo al que Reino Unido ha llegado con la Unión Europea y que fue refrendado en la cumbre de ayer.
The legal text of the draft withdrawal agreement has not been changed.
El texto legal del acuerdo de retirada no ha sido cambiado. Eso es lo que España pedía repetidamente y que no ha conseguido, ha asegurado una May que dejaba un mensaje además a los gibraltareños. Siempre estaremos a vuestro lado. Estamos orgullosos de que Gibraltar sea británica, ha dicho la Premier, que volvía a defender el acuerdo con Bruselas y señalaba que si finalmente el Parlamento no la apoya, esto crearía más división e incertidumbre en el país y se volvería a la casilla de salida de todo el proceso.
En nuestro país, la imagen del día es la del banquillo de la Audiencia Nacional con los procesados por la salida a bolsa de Bankia, entre ellos Rodrigo Rato. Esta mañana ha arrancado este juicio, uno de los más esperados. Patricia Rossetti.
La Fiscalía está dispuesta a endurecer la acusación. De momento, acusa por estafa a inversores a la cúpula de Bankia. Rodrigo Rato, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Nornilla y Francisco Verdú. Pero tras la importante documentación recibida sobre ocultación del grave deterioro de las cuentas, Carmen Launa no descarta añadir el delito de falsedad contable a la treintena de acusados, como hace el resto de acusaciones populares y particulares. La verdadera situación financiera fue conscientemente ocultada, dijo la fiscal. El escrito de acusación es provisional y puede ser modificado al final del juicio.
Cabría la posibilidad de que procediéramos a la modificación de nuestras conclusiones definitivas, considerando que los hechos relativos a los estados contables de ambas entidades en las cuentas cerradas a 31 de diciembre del año 2012 podrían ser subsumibles en un delito de falsedad contable del artículo 290 del Código Penal.
Los abogados de las defensas de grandes despachos invocan la doctrina Botín. Anticorrupción no acusa a sus clientes, pero con la nueva estrategia fiscal ese intento puede quedar en nada. También consideran que algunas acusaciones no están legitimadas y que hay acusaciones infundadas.
La campaña de las elecciones andaluzas entra en su semana definitiva con la celebración esta noche del segundo debate televisado entre los 4 candidatos. Alberto Escalante.
Debate que coincide con el cierre del plazo para publicar encuestas. Todos los sondeos apuntan a día de hoy a una victoria del PSOE sin mayoría suficiente para gobernar en solitario. El PP baja, pero se mantiene en segundo lugar, adelante de Andalucía, es decir, Podemos e Izquierda Unida sería tercero y Ciudadanos cuarto, pero con una importante subida. Las encuestas pronostican también la entrada de Vox en el Parlamento. Preguntado por una posible alianza con ellos, el popular Javier Maroto apelaba hoy al voto útil.
Ni descartamos ni no descartamos. Estamos hablando de una opción no parlamentaria. Nosotros no hacemos hipótesis de gobierno con hipótesis electorales. Un voto a Vox es 4 años más de Susana Díaz. Igual que un voto a Vox en Madrid supuso 4 años más de Manuela Carmena.
El PSOE dice que Vox está marcando la agenda de la derecha del PP y Ciudadanos y desde el Partido Naranja se limitan a insistir en que ellos no volverán a hacer presidenta a Susana Díaz.
Atención a la noticia que nos llega desde China. Un científico dice que ha creado los primeros bebés manipulados genéticamente. Carmen Lavallén.
De validarse, serían los primeros bebés genéticamente modificados, algo absolutamente prohibido en España y en la mayoría de los países. China es una de las excepciones y de allí es He Jiankui, el científico que asegura haber modificado los embriones de 7 parejas hasta lograr el nacimiento de 2 gemelas que serán así supuestamente menos propensas a contraer el virus del SIDA. Expertos en bioética como César Nombela consideran que estamos ante una experimentación humana de riesgos inadmisibles.
Es jugar con la naturaleza humana de una forma absolutamente intolerable. Lo ha hecho, si es verdad, insisto, si es verdad, ha hecho una experimentación con seres humanos de la que se hace exclusivamente con animales.
Tras aplicar a humanos la técnica CRISPR, Jiankui insiste en que lo que ha hecho es seguro, algo que no comparte en su mayoría la comunidad científica, que por un lado ve alternativas más eficaces para combatir el SIDA y que por otro considera que la vida de las niñas estará marcada siempre por esta experimentación de consecuencias impredecibles para su salud.
A esta hora, Maite Alcaraz nos ofrece un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Estas últimas horas, el presidente Sánchez ha logrado la cuadratura del círculo. No estar donde debía, pero hacer el ruido necesario para que nadie hablara de ello. En lugar de viajar a La Habana ninguneando a los represaliados por la dictadura, con la prosopopeya de un jefe de Estado con primera dama incluida, igual, digo yo, igual, podía haber ido a Bruselas a trabajar de verdad por defender la posición española respecto a Gibraltar. Lo peor no era el cambalache del tal Bernier, el negociador jefe de la Unión Europea con May, sino que el gobierno no se hubiera enterado hasta casi el final que nos iban a birlar lo poco que habíamos conseguido respecto al Peñón en Bruselas. Aunque a Sánchez no le quede ya ni un centímetro en el pecho para colgarse más medallas, la verdad incontrovertible es que esas anotaciones interpretativas sobre el tratado no tienen validez jurídica si no se hallan en su articulado, y que aunque le pese al gobierno de la propaganda, lo que más blinda la posición de España es que el Reino Unido sale de la Unión Europea y ya no puede influir en la posición del bloque comunitario sobre el territorio, lo que es clave para la vida de los gibraltareños. Eso sí, señor Sánchez.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, el cielo está despejado. Tenemos 11 grados en el centro de Madrid. El martes será un día soleado con temperaturas un poquito más bajas, máximas de 12 grados, mínimas de 1. En cuanto al tráfico, la M30 complicada ya es del Nudo Norte hasta Legazpi y por el oeste entre Arroyo Fresno y Puente de los Franceses. En las carreteras, un accidente en la A42 en Fuenlabrada genera 10 kilómetros de retenciones de entrada y complica también el sentido contrario por el efecto Mirón. Complicaciones de entrada A1 hasta el Nudo de Manoteras, A2 San Fernando y acceso a la M30, A6 en el plantío de salida, A1 San Sebastián de los Reyes, A2 Alcalá de Henares, A3 Rivas, A42 Getafe, A5 Campamento y Alcorcón y M607 en Tres Cantos. Retenciones en ambos sentidos, A1 Alcobendas, A2 Canillejas y Torrejón, A4 San Cristóbal y Pinto y A6 Aravaca y Majadahonda. En la M40 las complicaciones habituales a esta hora y en la M50 dificultades en Leganés y Boadilla, sentido A5. Continúa la información en la linterna con Ángel Espósito.
Una campaña electoral es como una caja de Pandora. Una vez abierta, puede pasar de todo. Como que un político como Juanma Moreno, ¿no? ¿Qué pone aquí?
Yo estoy fuera todavía.
Pero no, ¿qué pone?
Monero.
Es que ese no existe.
Ya lo sé, es lunes. ¿Qué pasa?
Como Moreno, candidato del PP andaluz, se arranque con canciones de rock, pop español de los 80. Son tantos los casos en que los políticos han dado la nota que John Uriarte, bueno, yo no, va a recordar algunos. Ojo, que no viene solo.
Ahora sí, he visto luz y entrado.
Bien hecho.
Estaba hace un rato ya, pero bueno, porque vengo con nuestra compañera María Daval.
¡Hombre!
Sí,
fíjate que había hecho cosas esta chica del oficio, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Para lo que he quedado. Degenerando, hijo, degenerando.
Todas la conocemos porque sigue de cerca el mundo de la política y me ha mostrado su playlist, un playlist muy especial, ¿eh?
Arrancamos con Juanma Moreno. Actuación en Torremolinos. Canta por Danza Invisible y por La Guardia.
Esto es Danza Invisible.
¿Pero ese es el fondo Juanma Moreno?
Sí. Óyele.
No canta mal, ¿eh?
Claro,
no, no.
Una cosa, tal y como están los datos, decir cuando brille el sol, olvídate de mí.
Es arriesgado.
Quizá
es
no.
Es arriesgado.
Llámame loco, pero quizá no sea lo mejor.
Oye, es el Iceta andaluz, ¿eh? Yo creo.
¿Eh?
Es el Iceta
sí,
andaluz.
Sí, sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Pero
le
bueno.
Le falta bailar, pero.
Todo esto tengo que decir que me lo ha proporcionado María Daván, que me ha dado. Bueno, Iceta, la verdad es que bailar como él no baila nadie.
Nadie.
Pero sí que hay quien lo intenta, por ejemplo, y sin salir del Partido Popular, quiero que agudicéis el oído para reconocer la voz de Méndez de Vigo.
Hombre.
Portavoz y ministro de un montón de cosas, pero que en el tiempo libre pilla el micro y hace esto.
Pero ¿sabes? Le falta la corbata en la cabeza,
no,
gritando que se besen los
no,
padrinos.
No, pero además tú ves el vídeo y él va pasito adelante y todos follow the leader, en plan, sí, todos
sí,
siguiendo.
Sí, sí, sí,
y
bien,
incluida la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María.
Sí, esto no.
Era en pleno proceso de primarias y ahí estaba andando todo.
Ahí está.
Bueno, y a veces no cantan ellos, sino que les cantan como Alejandro Fernández cuando se presentó
al
alcalde de Tarragona.
Toca Pepe, confía en
Alejandro. Bueno, esta es maravillosa, ¿eh?
Esta,
es la mayor orteada.
Sí.
Escucha.
Toca Pepe, confía en Alejandro.
Qué pena, por Dios.
Qué
lo
viene,
malo.
Pero, María.
No, pero espera, una cosa, porque es que yo he visto luego que dijo Lady Gaga, me gustaría conocer a Alejandro Fernández.
¿Serio?
Y me ha dado un ataque, y no era Alejandro Fernández cuando estuvo en México, el cantante de rancheras.
Ya.
Imagínate.
No es lo mismo.
Sí,
no
sí,
es lo
me
mismo.
Había dejado un poco loca el dato.
Lo malo de cantar es que no te sepas la letra. Le pasó a Bill Clinton con la canción Imagine de John Lennon.
Va rebufo.
Pues sí,
cuando repites la última frase.
Sí, vamos a ver que es Imagine, que se lo tiene que saber, vamos. Canta como yo cuando iba a un concierto con una amiga para ligar y hacía que me sabía las letras de Pablo Milanés y no las sabía.
Tú ibas a ligar a conciertos de Pablo Milanés, qué pena, ¿no?
Y cosas peores.
Qué penoso, ¿no?
Y cosas peores.
Oye, pues canta ahora, dentro de ahora, poco sí, en Madrid.
Lo he visto en los carteles.
Yo, sí, sí, sí.
Ahora yo, me explico mucho.
Igual ligo, mira. ¿Ah? Nunca se sabe. Bueno, en fin, te toca a ti.
No hay un
silencio, por favor. Canta como... Vamos a escuchar, por favor, al señor Chávez en concierto Lucerito. Le pedían un tema y interpretaba esto.
Lucerito de mi llano. No hay un arpa por ahí. Alúmbrame mi camino. Pero está la guitarra. Lucerito, lucerito, no me dejes de alumbrar.
Aquí viene la guitarra.
Como no quieres que llore, como no voy a llorar. Si el amor que yo tenía,
no hacemos más que mejorar, ¿eh?
Ya, esto y lo del pajarito que silbaba es lo mejor que le he oído, ¿eh?
Sí, tenía duda de qué coger.
Es lo mejor que ha hecho Chávez en su vida. Y bueno, ya que hemos salido de España, son memorables los arranques musicales de Berlusconi.
Hombre.
Dignos de Eurovisión, cirugía estética incluida, cantaba así.
Vamos a escuchar ese grande amore, Il volo, Italia.
Si da già qua sentì che sta canzone quando tu pasaves tu guaglione.
O sea, objetivamente. Canta bien, es que
sí,
era su oficio.
Claro.
Es que hizo un
cantaba,
disco de boleros.
Es que este tío cantaba en los barcos haciendo de animador en los cruceros por ahí por Italia.
Yo me lo imagino con un vermú en la mano.
Luego el barco era suyo.
En Bermudas.
Bueno, yo sé de uno que no hay de Eurovisión, pero no es por falta de ganas. Canta a la mínima ocasión. Anda que no le gusta. Con tal de salir, sí, es él.
Por ahí tenemos a Rafael Ibarbi al frente de la orquesta.
La vecina me dice que no sabe. No son horas de que ande por las calles donde se habrá metido esta mujer.
Con la ilusión de los 60.
Ahí está, con la ilusión de los 60, Pablo Iglesias. Parecía que no podía haber otro Iglesias que cantara peor, pero sí. Han perpetrado esto. Bueno, y ahora tenemos que terminar, eso sí, con el Kruner Echenique.
¿Kruner?
Fina, la canción es muy fina.
¿Pero Kruner qué? ¿Por qué?
Kroner, escrito en inglés.
¿Qué es?
Pues como Sinatra y esto, eso se llama Kruner.
Ah, o sea, comparar a Echenique con Sinatra,
claro,
bola, ¿eh?
Claro.
Bola.
Bueno,
no, te lo has currado, ¿eh?
Bueno, como diría él, me levanto
Sinatra
y me voy, ¿eh? Como me digas eso. Venga, vamos a escuchar el momento que es inenarrable.
Llévame la minga, dominga, que vengo de Francia. Llévame la minga, que tiene sustancia.
Ahí le tienes.
Otra vez, sí, bueno, Monedero también se las trae. O sí, sea no, que no, ya,
la cláusula de conciencia.
No, ya, claro.
No, ya aplicamos cláusula de conciencia. Por esta cancioncita, Santi González le llama Echeminga.
¿Ah, sí?
Claro, no, es por aquello.
No sabía.
Es por aquello.
Bueno, yo rogaría que María Damán venga de vez en cuando con el playlist.
Con una playlist. Oye, ya me estáis presionando. Ya haremos la navideña con el nuevo villancico de Leticia Sabater.
Ah, muy bien, mucho mejor.
Muy fino.
Mucho mejor, hay que verlo, hay que verlo. Gracias, Mary.
Adiós.
Chao. Nos damos el primer paseíto por las redes sociales de esta linterna. Los oyentes habláis del Brexit y las negociaciones entre Reino Unido y España. Nekane Fernández.
Nos dice un oyente, Pedro Sánchez en su línea, en Cuba haciéndose fotos y nosotros aquí, jugándonos el peñón. Hemos dado un paso atrás de 25 años, que nadie lo olvide. Nos escribe también Emi, ocasión histórica perdida por el PSOE, que no sabe gobernar ni negociar. Falta experiencia y altura política. Carmen, el tema de Gibraltar es complicado, los gibraltareños han dicho y han votado quedarse con Reino Unido.
No. Han dicho y han votado quedarse en la Unión Europea. ¿Mm? Lo que pasa es que luego salió que no. No es lo mismo, ¿eh?
Bueno, pues aclarado el mensaje de Carmen. Nos dice otro oyente que nadie, ni Rajoy, ni Aznar, ni Felipe González, hubiese conseguido algo mejor. Reino Unido no va a devolver Gibraltar nunca porque es estratégico militarmente y España es lo que es. Y mensaje también de Oscar, plagiando el estilo de juego de la selección en su larga travesía por el desierto durante años anteriores a la Euro 2008, jugamos como nunca y perdimos como siempre.
En el tema de hoy hablamos de dos juicios que han arrancado esta mañana. Por un lado, el caso Bankia. Haremos memoria para saber cómo ha terminado la cúpula de la entidad en el banquillo. También nos vamos a Estados Unidos. Ha comenzado la fase oral del juicio contra Pablo Ibar, ya sabes, condenado a muerte por el presunto asesinato de tres personas. Analizaremos todo a las 9 y cuarto, 8 y cuarto en Canarias.
Y vamos con mensajes, Ángel, en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Mensajito de Securitas que nos trae Belén Montes.
En Securitas Direct Angel saben que para ganarse la confianza de los clientes no valen solo las palabras, hay que demostrarlo con hechos. Por eso quieren regalarte una demostración gratuita de su alarma para que compruebes con hechos y no solo con palabras por qué más de 3 millones de personas confían en Securitas Direct, algo tan importante como es su seguridad y la de su familia, convirtiéndoles en la empresa líder de alarmas en España y Europa. Solicita tu demostración gratuita de su alarma llamando al 900-200-200. Securitas Direct 900-200-200.
Son las 7 y media, las 6 y media en Canarias.
Expósito, la linterna. COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna contando la actualidad de este lunes 26 de noviembre, en el que el acuerdo sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea da un respiro a los mercados, y más concretamente a la libra, que cotiza ligeramente al alza. Falta la CIA. Theresa May ha dicho esta misma tarde en Westminster que España no ha conseguido lo que pretendía sobre Gibraltar. El gobierno de Sánchez vende las bondades del acuerdo del Brexit, que por otra parte está siendo muy criticado por la oposición. Javier Atard.
Mientras desde el PSOE intentan sacar brillo al acuerdo y defienden la gestión del gobierno como un hito y un antes y un después en la relación de España con Gibraltar, la oposición apunta que Sánchez no ha estado a la altura. En el PP, Javier Maroto ha definido el acuerdo con una palabra: ridículo.
Que lo único histórico que aprecia el Partido Popular es el ridículo que ha hecho Sánchez. Lo malo es que no ha hecho el ridículo él, sino que ha expuesto al conjunto de españoles a ese ridículo.
En Ciudadanos, José Manuel Villegas lamenta la gran oportunidad perdida por el Ejecutivo.
El gobierno español, más que por su actuación, por su dejación, ha perdido una gran oportunidad. Se han tenido que conformar con un parche, con una declaración política sin consecuencias jurídicas directas.
Ambos, PP y Ciudadanos, reclaman la presencia de Sánchez en el Congreso para que dé explicaciones.
En los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, hemos visto hoy al humorista Dani Mateo. Tenía que prestar declaración por ese sketch en el que se sonó la nariz con la bandera de España. ¿Y qué? Maribel Sánchez.
Se acogió a su derecho a no declarar ante el juez al reconocer que sonarse la nariz con la bandera de España es más importante de lo que él creía. Dani Mateo dice que necesita tiempo para defenderse de la acusación de los delitos de odio y ultraje a los símbolos de España. La gente en la puerta de los juzgados le pedía que se fuera del país.
Y ahora es momento de callar y escuchar a ver qué es lo que tiene que decir la justicia.
Dani. El ultraje se castiga con 12 meses, el delito de odio puede llegar a los 4 años de cárcel, mientras Dani Mateo alega en su defensa que él es solo un payaso.
Estamos llevando a un payaso frente a un juez por hacer su trabajo y eso me preocupa mucho por la imagen que da de mi país y de mi bandera.
Sus abogados intentan ahora deslegitimar a la Asociación Alternativa Sindical de Policía que presentó la denuncia y estos alegan que seguirán luchando por la defensa de España.
En este lunes 26 de noviembre han pasado más cosas que resumimos con Mamen Vizcaíno.
Interior ha ordenado el acercamiento de 4 presos de ETA y de otros 2 de los Grapo, entre ellos Fernando Silva Sande, el ministerio que dirige Fernando Grande Marlaska. También tiene sobre la mesa 3 opciones para retirar las concertinas en las vallas de Ceuta y Melilla, menos lesivas para las decenas de migrantes que intentan cruzar la frontera.
En fechas próximas tendréis la noticia sobre la decisión que se adopte, sobre cuál de las 3 posibilidades se entiende que es la más acertada y proporcional, atendiendo, y vuelvo a repetir, a mantener los mismos, mejorar los estándares de seguridad, pero con medios mucho menos cruentos.
Jueces y fiscales se han dirigido a la ministra Dolores Delgado para pedirle una reunión, al tiempo que le recuerdan que el pasado día 19 estuvieron en huelga, una acción que pilló a la titular de justicia en un acto contra la violencia de género en Estrasburgo. Los firmantes de la carta aseguran que la mejora de la justicia no admite demoras. Y el distrito de Chamberí, en Madrid, ha sido el escenario de un trágico suceso. Una mujer de 65 años que iba a ser desahuciada ha fallecido al tirarse desde la ventana de su domicilio, un quinto piso de un bloque de viviendas. Es el segundo caso que trasciende en lo que va de año. El primero se registró en Cornellà de Llobregat, en Barcelona.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, comenzamos en Rusia, donde este fin de semana se han vivido momentos de tensión en el estrecho de Kerch, que une el Mar Negro con el Mar de Azov, entre una flotilla militar de Ucrania y los guardafronteras rusos. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, visto los antecedentes, ¿qué pasó exactamente entre ambas embarcaciones?
Bueno, lo que hubo fue un intento de las naves ucranianas de cruzar el puente que divide el Mar de Azov y el Mar Negro y llegar al puerto de Mariupol, puerto ucraniano. Esas aguas son ahora, según Rusia, sus aguas nacionales, según la comunidad internacional, son aguas internacionales, y la entrada de estos buques ucranianos era para Rusia una violación de su soberanía nacional, por lo cual se dieron el alto. Los ucranianos quisieron continuar haciendo una maniobra evasiva y los rusos terminaron disparando y abordando las lanchas ucranianas y deteniendo a los 23 marineros.
Caramba, ¿y ahora qué?
Bueno, pues los marineros y los buques están atracados en el puerto de Kerch, una ciudad de Crimea, técnicamente ucraniana, pero administrada por Moscú desde la anexión de 2014. La OTAN ha pedido que sean puestos en libertad y sean devueltos a Ucrania cuanto antes. Rusia ha empezado un proceso penal por violación de la soberanía nacional y bueno, pues ahora mismo parece que todo se va a encauzar a la tensión que había antes, pero es que ayer y hoy, durante toda la mañana, parecía que estamos al punto de un conflicto armado a gran escala entre ambos países.
Lo que faltaba. Gracias, Ricardo Marquina, corresponsal en Moscú.
A vosotros.
Durante el fin de semana también se han vivido momentos muy complicados en la frontera entre México y Estados Unidos. Alrededor de un centenar de migrantes intentaron atravesar la frontera por la fuerza para asaltar al país de Donald Trump. Corresponsal en México, María Berza, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, las imágenes han sido tremendas. Quizás era de prever que algo así iba a ocurrir. ¿Ahora qué? ¿Qué va a pasar con ellos?
Pues mira, de momento el Instituto Nacional de Migración de aquí de México ya ha dicho que 98 migrantes van a ser deportados justo después de este intento de atravesar la frontera de forma irregular y debido a ese momento de, como dices, tensión, ¿no? Porque los agentes estadounidenses comenzaron a lanzar gases lacrimógenos y ahí en esa protesta, antes de que empezara ese intento de cruce irregular, pues en la protesta había muchas mujeres y niñas que se vieron afectados. Pero a partir de ahora pues es una gran incertidumbre, ¿no? Algunos migrantes dicen pues que parece que va a ser imposible, como ya se adelantaba ya hace mucho tiempo, cruzar por la fuerza esa frontera, pero no se sabe todavía qué va a pasar, si algunos lo van a volver a intentar o no. Eso es una gran incertidumbre.
María Berza, corresponsal en México, gracias.
Un saludo, buenas tardes.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como todos los lunes, a esta hora, hablamos de salud en la linterna. A Elvira le duele el cuerpo todos los días. Está enferma, tiene fibromialgia, una enfermedad que afecta ya a más de 1 millón de personas en España. Ojo, ¿eh? En el caso de esta mujer, se lo diagnosticaron hace más de 20 años.
Me encontré que me faltaban las fuerzas, que no podía, que me dolía todo el cuerpo. Y bueno, pues me hicieron una serie de pruebas y al final pues me diagnosticaron que era esto, porque las pruebas te salen todas bien.
¿Te imaginas vivir todo el día con dolor en articulaciones, músculos, con esa fatiga? Claro, el día a día, el minuto a minuto de Elvira no es nada sencillo.
En mi día a día, pues que la cabeza va por delante del cuerpo. Que piensas que tienes que hacer y cuando te pones a hacer, pues que no te acompaña, claro, las fuerzas. Que tienes un dolor que no es normal y un cansancio crónico. Que la gente tampoco te cree demasiado. Piensa que es que no puedes tú porque no quieres. Y no es que no quieras, es que no puedes.
Hablamos con Elvira al salir de terapia. Acude en la asociación Afibrom, una entidad que lleva 20 años buscando el origen de la fibromialgia y, claro, su tratamiento. Se centran en ayudar a los pacientes. Luisa Panadero es su presidenta.
Pues vienen aquí ya muy desesperados, entonces les escuchamos y les proponemos actividades. Entonces tenemos un servicio terapéutico, ayuda psicológica, tratamientos corporales para que puedan ir mejorando un poquito la calidad de vida.
Muchos de estos enfermos se ven obligados a dejar de trabajar, algunos caen en depresiones importantes. Es una enfermedad para la que hoy no hay cura.
No se sabe por qué aparece y no tiene un tratamiento eficaz y no tiene cura por el momento.
Lo dicho, como cada lunes, toca hablar de salud en la linterna. Ponemos el foco sobre la fibromialgia. Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
¿Qué tal estamos, Ángel?
¿Qué es?
Bueno, la voy a titular como una enfermedad, no se lo pierdan, crónica, invalidante, de causa desconocida y sin tratamiento específico.
¡Qué horror!
Con esta definición en la leche.
Cuando uno ve que cómo se cura el cáncer, cuando uno ve los trasplantes, cuando uno ve los avances milimétricos, pero durante años, que no se sepa nada. Esta enfermedad es increíble.
Así lo es. Bueno, habría que decir que es una enfermedad reciente, se la ha etiquetado recientemente. Fue después de un congreso celebrado en los Estados Unidos, en donde la American College of Rheumatology, pues va en el año 1990, habla por primera vez de ella y dice algo que llega hasta nuestros días. Dice que es una enfermedad que se caracteriza por ese dolor que comentaba Elvira y también pues por esa fatiga que en algunas ocasiones acompaña. El dolor ya empezaba a ser un dolor característico, Ángel. Ellos hablan de 18 puntos dolorosos, que serían 18 puntos gatillo, porque cuando lo tocas realmente lo que hace, ¡ay!, cascas en el momento, saltas en el momento. Es curioso porque estamos hablando de, por ejemplo, uno de los puntos en el codo. Cuando te tocas y te duele ahí, te duele también si tocas en el lado contrario. Esto sería uno de los primeros síntomas que nos hace ver que ahí hay algo más que no es una inflamación de la propia articulación, puesto que por definición ahí tampoco hay inflamación. Dos años más tarde, en el año 1992, la Organización Mundial de la Salud la etiqueta, y a partir de ahí, pues un peregrinar de todos estos enfermos que realmente son los grandes desconocidos.
Los médicos, ¿qué tratamiento aportáis? ¿Meramente paliativo, meramente antidolor?
Claro, es absolutamente paliativo y lo que es peor, no conocemos las dosis. Entonces, lo que sabemos es que...
¿Vais midiendo en función de cómo se queja?
En función de la persona. Lo que sabemos es que un tratamiento paliativo, como bien dices, es que no solamente se tiene que apoyar en el aspecto farmacológico. En el aspecto farmacológico sería el control del dolor, el control también del estado anímico, puesto que son pacientes que quizás, bueno, sin quizás, por el no sentirse comprometidos, aquellos se van minando y terminan con procesos depresivos, y el tratamiento de ese cortejo sintomático. Pero también aquí no se debe de olvidar nunca jamás el apoyo psicológico. Es algo absolutamente fundamental, al igual que el apoyo de las asociaciones y de la familia. Es absolutamente fundamental.
¿Cuál es la causa-efecto? ¿Por qué acaban con esos, en muchos casos, con esas depresiones? ¿Por pura desesperación? ¿Por qué?
Sí, vamos a ver. Dentro de todo lo que se ha ido investigando, parece que es una hipótesis, es la más plausible a día de hoy. Hay un trasfondo neuroinmune, es decir, que nuestro propio sistema inmunológico va atacando al sistema nervioso y entonces afecta pues todo lo que sería el organismo. El umbral del dolor baja y a partir de ahí vas teniendo estos síntomas. Son personas que se levantan por la mañana con gran cansancio, que empiezan a comentar los síntomas, que va al médico de cabecera, el médico de cabecera no le entiende, va al internista, no le entiende, se estima que para llegar al diagnóstico o hasta llegar al diagnóstico pasan unos 7 años. Son 7 años de calvario, con lo cual no te extrañe que aparezca también el proceso depresivo, que realmente pues es concomitante con un gran número de pacientes.
El lado sociológico de la enfermedad que tanto te gusta tratar, Esteban.
Me encanta.
¿Por qué los enfermos de fibromialgia se han sentido incomprendidos tantos años?
Totalmente incomprendidos. En primer lugar, porque no les comprendían en su entorno laboral. En el entorno laboral, pues decían, bueno, es que está...
Si los médicos no
está,
saben lo que es...
Está fingiendo, claro. Y lo que hace es fingir para no venir al trabajo. Hay que decir que ya tenemos sentencia en donde se habla de la incapacidad laboral por estas personas, por la fibromialgia. Eso ha sido un gran adelanto. Pero también no se sienten comprendidos al final en su entorno familiar, en su núcleo familiar. Y lo que es peor, han pasado, ahora ya no tanto, pero hasta hace nada han pasado un especialista hasta al otro y al otro, y muchos les miraban con cara de sorna y les decían, bueno, a lo mejor tienes que ir al psiquiatra. Yo alabo la labor de los psiquiatras, pero lo decía esa otra persona en plan pues peyorativo.
¿Y de cara al futuro qué? ¿Por dónde van las líneas de investigación o por dónde crees que puede ir la solución?
Bueno, como en toda patología desconocida, es decir, tenemos que ir buscando cuál es el origen para a partir de ahí pues tratar la causa. A día de hoy, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que decía antes, controlar los síntomas, pero de forma absolutamente personal. Aquí hay que hacer un traje a medida para ese enfermo. Ese enfermo que después el médico le tiene que decir que se tiene que seguir moviendo aunque le duela, tiene que seguir haciendo ejercicio aunque le duela. Y dentro de los ejercicios, como ahora me estarán oyendo mucho, es un 5 y pico de la población española los
sí,
que
pero
lo padecen.
Con ese dolor es imposible, claro, hacer ejercicio.
Les quiero, sí, hay que hacerlo, pero les quiero decir algo. Aprovechen y vayan a la piscina con este agua templada y ahí intenten hacerlo. Los ejercicios en la piscina, que es casi de lo que mejor va, Ángel.
¿Por edades? ¿A qué tipo, bien, a qué margen de ciudadanía,
sí,
afecta?
Afecta sobre todo a la mujer, mucho más a la mujer.
¿Ah, sí?
Que sí, sí, mucho más, pero además muchísimo más a la mujer que al varón. Y bueno, está en torno a la edad media de la vida, aunque ahora se ha visto también que tampoco respeta edades, pero bueno, a partir de los 20 y tantos.
¡Qué horror! ¿Y por qué lo de la mujer?
Pues bueno, es lo que nos hace pensar en otra de las bases. Siempre que hablamos de un poco más en la mujer, pues dice, bueno, habrá una base endocrinológica. A partir de ahí, pues tendremos que ir investigando en esos receptores por qué el receptor ese nervioso de esa mujer es más sensible al dolor que el del resto. Eso nos lleva también a otra línea de investigación.
En cualquier caso, solemos ser lo más exactos posibles. Mucho tiempo falta para tratar esto de verdad.
Sí, sin ningún tipo de lugar a duda, entre otras cosas porque no se investiga lo suficiente. Para investigar hace falta el amigo Don Dinero. Pero bueno, en esto yo creo que nos tenemos que poner todos de acuerdo. Hablar de un 5% de la población española son dos millones, es decir, es un disparate. Entonces, pues bueno, yo creo que programas como este tuyo lo que hace es sensibilizar para que nos pongamos a investigar sobre ello, se ponga sobre la mesa el amigo Don Dinero y a partir de ahí ya verás cómo se avanza.
Como cada lunes, minutos antes de las 8 o las 7 en Canarias, salud en la linterna con Esteban Pérez Almeida. Hoy tocaba fibromialgia. Gracias, doctor.
Un abrazo muy gordo.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.